Esta semana, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas Karam Singate Keral con el título ¿Cómo liderar un grupo de personas?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله tal y como nos dijo el profeta alayhi salatu wassalam de acuerdo a un hadith rigurosamente autenticado cada uno de nosotros es un pastor y cada uno de nosotros es responsable de aquellos que están detrás de sí, ¿no? Aquellos de los cuales es responsable. Esto nos afecta a todos sin excepción ninguna. Lo cual significa que si tú eres una madre de familia o eres un padre de familia, tienes a unas personas detrás tuyo cuyos asuntos debes gestionar y serás cuestionado por cómo gestiones estos asuntos. La palabra mas'ul es interesante porque el verbo sa'ala significa preguntar, ¿vale? Es decir, serás preguntado. Serás preguntado por Dios, por aquel que te ha creado y te ha hecho responsable, por cómo gestionaste la situación. Pero mas'ul significa también responsable, en el sentido amplio de la palabra. Es decir, cuando ocurran cosas buenas o malas a esas personas que te siguen, tú eres responsable de ello. Es decir, tienes mérito o tienes culpa moral, incluso antes de que alguien te llame a cuentas. Entonces, ¿cómo gestionamos las cosas? ¿Vale? Esa es la pregunta. Está muy bien entender que soy responsable moralmente y voy a ser responsable ante aquel que me ha creado, lo cual está relacionado naturalmente en el Islam y en nuestra visión del mundo. Pero la pregunta es la siguiente, ¿cómo gestiono las cosas? Hay un interesante versículo en el Corán en el que se nos... Bueno, más bien es un grupo de versículos en los cuales se nos enseña a gestionar de una forma determinada los asuntos, ¿vale? Este versículo no habla sobre la familia, habla en general. Así es como vas a gestionar tu relación con tu esposo o esposa, tu relación con tus hijos, tus negocios, tu relación con tus súbditos. Por ejemplo, vamos a imaginar que tienes una empresa, la gente que trabaja para ti, vamos a imaginar que... yo qué sé, eres el dueño de una ONG o estás a la cabeza de una ONG, lo que sea. Dios nos habla y empieza diciéndonos فَبِمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ cualquier cosa que se os haya dado, es decir, cualquier cosa que tengas, pero Dios no dice cualquier cosa que tengas, nos dice cualquier cosa que se os ha dado para que tú no olvides que aquello que tienes te ha sido dado. فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا es un disfrute o una herramienta, un medio que forma parte de la vida de este mundo. Dicho de otra forma, todas las cosas que tú vas a utilizar y vas a tener y de las que vas a disfrutar son un medio realmente, ¿vale? No te olvides de que ninguna de estas cosas es una meta en sí misma. Y esto lo que hace es, matá significa un medio a través del cual disfrutas. Por tanto, el uso de esta palabra hace dos cosas. Te pone la vida en perspectiva, ¿vale? Es decir, todo lo que tienes en la vida realmente, todas y cada una de las piezas que forman todo esta cadena son pasajeras. Es matá, es una herramienta, la herramienta no es un fin, pero el matá en sí mismo es una herramienta que te proporciona un disfrute, ¿vale? Es decir, es una herramienta que te ayuda, que te hace las cosas fáciles y que disfrutas en el proceso, ¿vale? Por tanto, pon la vida en perspectiva, pero a la vez disfrútala dentro de los límites correctos. Esto está incluido en la palabra. Dios dice, وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى pero aquello que hay junto a Dios es mejor y más duradero. Es decir, lo que Dios tiene es mejor en calidad y durará más, ¿vale? Esto lo que hace es colocar tu mente ya con una configuración determinada. Pongo las cosas en perspectiva, ¿vale? Aquello que es pasajero lo reconozco como tal. Lo puedo disfrutar, y esa es la belleza de que Dios utilice esta palabra, ¿no? La moderación del Islam se plasma en las palabras que Dios usa. Dios dice, لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ El caso es así. Es decir, todo lo que tienes es una herramienta y un disfrute, pero lo que Dios tiene es mejor y más duradero para aquellos que le aceptan, aquellos que aceptan la verdad y se apoyan en su Rab, en aquel que se lo ha dado todo, ¿vale? El hecho de que se use el atributo Rab, Dios es el dueño y el que te sustenta, es muy importante, ¿vale? Y el Corán es muy sensible cuando decir Allah, cuando decir Dios, la divinidad, y cuando dice Rab, cuando lo define como aquel que te está sustentando, dependiendo del contexto, ¿vale? Y de lo que tienes que tener en cuenta. Igual que cuando te habla de su perdón, como en Suratul Mulk, te menciona mucho el atributo Ar-Rahman, ¿vale? El que siempre está siendo compasivo y misericordioso. Es importante que Dios mencione aquí que Él es el que te está dando el sustento. Pero si tú te apoyas en Él, lo que Él te va a dar siempre va a ser de mejor calidad y de mayor duración. Y luego Dios dice وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ, y son esas personas, es decir, Dios les cualifica, nos explica sus cualidades, son personas que se alejan de los principales pecados, كَبَائِرَ الْإِثْمِ, los pecados más grandes, y en cierto modo ya te está dando a entender que de algún modo u otro puede que te equivoques y cometas pequeñas faltas. وَالْفَوَاحِشِ, y las indecencias, ¿vale? Llama la atención que Dios te define a los verdaderos creyentes como gente que se aparta de las grandes faltas y además las indecencias. La indecencia es una de las grandes faltas, pero Dios te la subraya, ¿vale? Fijaos que Dios nos ha hablado de la gente que se apoya en Él, es decir, la gente que confía en que abandonar, por ejemplo, los estupefacientes, abandonar la indecencia, es decir, la promiscuidad, abandonar el timar a la gente, es mejor a largo plazo. Fijaos, Dios dice, yo te he dado herramientas pasajeras, pero lo que hay junto a Dios es más duradero. La gente que piensa en términos a largo plazo es gente que se apoya en Dios y por tanto se abstendrá de cosas que te dan placer a corto plazo. Por eso Dios ha dicho aquellos que se apoyan en su Señor y luego nos dice, es decir, aquellos que abandonan las faltas grandes, ¿vale? Que son algo que te da un placer inmediato, subhanallah. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ, lo mismo, de nuevo, disciplina y autocontrol. Personas que cuando se enfadan, dice Dios, هُمْ يَغْفِرُونَ, saben perdonar. ¿Por qué? Precisamente porque ponen en perspectiva y saben reconocer la diferencia entre lo grande y lo pequeño, ¿vale? ¿Cómo ha empezado este pasaje? Mencionándonos que cualquier cosa que tenemos es pasajera. O sea, ¿veis cómo conecta cada frase con la frase anterior? والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة, son personas que han respondido a su Rab, al que se lo ha dado todo. ¿Cómo responden? ¿Dando gracias verbalmente pero comportándose mal? No, وأقاموا الصلاة, establecen la conexión, literalmente establecen la oración que les mantiene conectados con Dios. Dios nos ha hecho toda esta cualificación. Estas son las cualidades de la verdadera persona que piensa a largo plazo, que se apoya en aquel que se lo ha dado todo, que reconoce que todo lo que tiene es pasajero, etcétera, etcétera. ¿Y cómo dirigen sus asuntos este tipo de personas? Dios dice, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, dirigen sus asuntos en base a la consulta, ¿vale? Claro, fijaos que esto se aplica a todos los aspectos de la persona que realmente reconoce a Dios. El aspecto familiar. Es decir, yo tengo una esposa, yo consensúo las cosas con ella. Yo soy el cabeza de un estado, y viceversa, por supuesto. Yo soy el cabeza de un estado, no tomo las decisiones solo, técnicamente. Y esto vemos que los compañeros del profeta lo pusieron en práctica y el profeta lo puso en práctica. Cualquier sistema en el que alguien toma todas las decisiones y nunca tiene que consultar no es del Islam. Y incluso en el ámbito religioso hemos visto que muchos eruditos no toman decisiones independientemente, sacan su conclusión, pero siendo conscientes de su falibilidad, que es lo que hacen, contrastan opiniones, ¿vale? Porque cuatro ojos ven más que dos, ¿no? Por tanto, quiero que entendáis que Dios ha empezado hablando del autocontrol. ¿Cuál es el problema del tirano que quiere tomar todas las decisiones? Precisamente que no tiene autocontrol, que él quiere tomar todas las decisiones. Dios nos ha llevado a través de un proceso. Fijaos, todo lo que tienes es pasajero. Puedes disfrutarlo, pero es pasajero. Y luego hay un tipo de personas que reconocen a su Rab, al que se lo ha dado todo, y se apoyan en él, y en consecuencia se abstienen de cosas que les producen un placer inmediato, y en consecuencia han aprendido a perdonar a los demás, ¿vale? Fijaos, Dios nos ha dado la persona disciplinada, la persona con autocontrol, y luego nos habla precisamente de qué, de cómo gestionar las cuestiones, ¿vale? Hasta que no has pasado este examen interior, no estás cualificado para luego tú gestionar las cosas que haces en grupo. Y luego cuando ya has sido cualificado y puedes gestionar las cosas en grupo, ¿cómo las gestionas? Basado en shura, basado en la consulta. No tomas las decisiones tú solo. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, dice Dios. Y son personas que parte de lo que les he dado, dice Dios, les hemos dado, yunfiqun, gastan. Gastan en buenas causas, gastan en caridades, gastan el tiempo en hacer el bien, en estar con sus padres, gastan todos los recursos que tienen, ¿vale? Por tanto, quiero que entendáis el proceso lógico por el que Dios nos ha llevado en estos versículos. La persona piensa a largo plazo, reconoce quién le ha dado las cosas, no se obsesiona con el medio y el disfrute y en consecuencia está cualificado para gestionar correctamente de forma no despótica.